Sobre las armas ligeras vamos a conversar con José María Cantal. Él es redactor jefe de la revista africana y pertenece a la red África Europa Fe y Justicia, de misioneros y de grupos seglares. Ellos realizan habitualmente un estudio sobre la situación de las armas ligeras y nos vamos a preocupar por las armas ligeras que España puede exportar a países donde se violan los derechos humanos. Se conoció la noticia hace tiempo que la policía española iba a desechar sus armas ya antiguas y que va a comprar armas a una empresa alemana. Esto significa que el armamento antiguo podía ir a parar a mercados de países donde existen conflictos o se están violando los derechos humanos. De todo esto hablamos con José María Cantal.
Con voz.
Con voz.
Con voz.
Queremos hablar con usted porque se conocía la noticia, la Policía Nacional Española va a comprar pistolas alemanas para sustituir a los viejos revólveres, y esto puede significar, José María, que el Cuerpo Nacional de Policía vaya a deshacerse progresivamente de los revólveres que tiene y que los revenda en algunos países.
Bueno, que se va a deshacer es evidente, que los va a revender es más que probable, puesto que la empresa alemana Heckler Koch, que es la que va a suministrar la nueva pistola, pues se ha comprometido a aceptar que parte del pago se haga con las antiguas pistolas que los agentes españoles van a dejar de usar. Entonces, pues la duda cabe de si armas que ya son obsoletas para la policía española y que no son tan buenas como las alemanas, si se van a quedar en Alemania o van a ser reexportadas en concreto a países del sur.
¿Qué medidas hay, si las hay, y sobre todo qué medidas habría que tomar por parte de las autoridades competentes para que esas pistolas, que suponemos que están en perfecto estado de momento, aunque antiguas, pues no acaben contribuyendo pues a esa desestabilización en países, por ejemplo, del África?
Sí. Bueno, lo primero es decir que no se trata únicamente de la Policía Nacional. La Guardia Civil también ha lanzado un concurso para adquirir nuevas armas, y la Policía Municipal de Madrid está estudiando sustituir también su material. Los GEO pues van a hacer lo mismo. Entonces, cada uno de estos cuerpos, depende la Guardia Civil de Defensa, Policía de Interior, tienen a través de sus respectivos ministerios o de departamentos especializados en lo que compete al servicio de armamentos, medidas que pueden tomar. Una, la más simple, es la destrucción de todo ese material, que como usted muy bien decía, esta mañana o pasado mañana la están usando y al día siguiente se la sustituyen por el nuevo modelo de arma y evidentemente están en perfecto estado. Destruirlas, simple y llanamente. Otra posibilidad es inutilizarlas, es decir, para uso de coleccionistas, se destruye unas partes del mecanismo que son irreemplazables, y otra parte del material puede terminar vendiéndose al tercer mundo, como decíamos antes, y esto no es una suposición muy en el aire, puesto que hay una revista, un mensual que se llama Armas, así, que está prácticamente en todos los kioscos, y nos dice, puesto que el fusil, el CEDME, también le pasa igual, lo han desclasificado y van a sustituirlo por uno alemán, nos dice que ya estamos acostumbrados a ver cómo nuestras armas pues acababa saldándose en las armerías de otros países. Y decía, estas armas por lo menos se exportaron. De modo que esta revista especializada nos dice que no es una novedad la reventa en el extranjero de nuestros excedentes de armas ligeras.
Con lo cual, bueno, estos son con respecto a los excedentes, pero también había noticias de venta de armamento que se fabrica en España a países que, por ejemplo, violan los derechos humanos, países como Guinea Ecuatorial, ¿no?
Sí, bueno, lo de Guinea Ecuatorial, si no fuese tan dramático, sería para echarse a reír. Es decir, es un país al que se ha siempre está acusada de no respetar los derechos humanos, y aquí vemos cómo España le vende importantes cantidades de munición a este país. En concreto, pues munición que, bueno, el hecho de que cada pieza, se han vendido unos 11.500 proyectiles, que cada pieza, cada proyectil valga 15.000 pesetas, demuestra que no es ni arma, ni cartuchería de caza, ni munición común, sino que se trata de proyectiles destinados a las fuerzas militares. Aparte de eso, la Policía Nacional pues está dando cursos de formación a la Policía de Guinea Ecuatorial, y sabemos que ha habido ONGs como Amnistía Internacional o Médicos Sin Fronteras que se han sorprendido de decir cómo se puede estar entrenando una policía que, independientemente de la calidad de la enseñanza que le den nuestros policías, ellos, cuanto más sepan hacer, pues más van a aprovecharlo para no respetar los derechos humanos.
Ustedes, como Red África Europa Fe y Justicia, están investigando todo esto, están realizando informes sobre las exportaciones de armas ligeras y municiones españolas a África. Últimamente están apareciendo muchas noticias, sobre todo en voz de las ONGs, organizaciones sociales. Una nos decía hace algún tiempo que era sorprendente el dinero que España está dedicando a investigación y desarrollo militar. Y otras ONGs denunciaban hace poco que España ha podido duplicar lo declarado en el Congreso de los Diputados sobre exportaciones de productos militares. A usted le pregunto, ¿hay mucha falta de transparencia en todo lo que compete a tema de defensa, de armas, de armamento?
Pues mire usted, todo esto, todo lo que compete a las exportaciones de armas está regulado por la Junta Interministerial de Material de Defensa y Doble Uso, cuyas actas son secretas. Pues al principio de la legislatura hay unos diputados designados por cada grupo que tienen acceso a esas actas, pero que evidentemente por el secreto no pueden decir nada de lo que hayan visto. Sin embargo, hay otras formas de, digamos, de secretismo, como es el tardar mucho en publicar las estadísticas que el gobierno se ha comprometido a sacar a la luz cada 6 meses. Pues hay algunas veces que se tarda casi un año en que aparezcan. El hecho de que sean muy escuetas, simplemente dicen armas de guerra, tantos millones, barcos, tantos, munición, tanto, es excesivamente poco. Últimamente, tengo aquí delante los datos de este año pasado, se ha mejorado la calidad de la información. Ahora, en vez de que la información venga desglosada en 6 categorías, viene desglosada en 30. Ya es un paso importante que hay que agradecer, pero aún queda mucho por saber qué tipo de armas o de material ha comprado cada país, qué empresa le ha vendido, cómo se ha financiado, porque esos son otros temas que son paralelos y colaterales a esto de las armas. No solo se exporta, sino qué se exporta. No es lo mismo que un país como Marruecos pues nos compre 1.200 millones de material militar, pero que sean 1.200 millones de vehículos o de minas, sabiendo que tenemos presente la visita del rey Mohamed VI al Sáhara, probablemente el conflicto del Sáhara vaya a reactivarse.
Y todo esto, todo lo que estamos hablando, todo lo que estamos comentando, pues sorprende, porque cabe pensar que gobiernos democráticos, por ejemplo como el español, pues deberían tener en su escala de valores quizá la paz o el respeto de los derechos humanos, pero sin embargo todo esto nos hace pensar que quizá lo que más prime es el interés económico, don José María.
Pues mire, eso ya nos decían los clásicos, que poderoso caballero es don dinero, que al ciego hace ver y al cojo correr. Pues yo creo que España está teniendo muy claro que vendiendo armas consigue clientes y consigue implantarse, que es una de las opciones del presidente Aznar, implantarse en lugares donde no puede vender chupachús o gominolas o bicicletas. Entonces es una fuente de ingresos, es una fuente de presión diplomática que está usando sin ningún tipo de escrúpulo. Ya sabemos incluso que una parte de los fondos de ayuda al desarrollo, cuyo nombre exacto es Fondos de Ayuda al Desarrollo de la Industria y la Economía Española, pues han sido usados para financiar exportaciones de armas españolas. Es decir, que España dice a un país, pongamos Argelia, si tú quieres, yo te puedo financiar la compra de armas con tal que sean armas españolas. Y eso se paga con los fondos de ayuda al desarrollo. En concreto, tengo aquí datos un poquito anticuados, pero entre el año 80 y el año 90 se emplearon más de 61.000 millones, es decir, la cuarta parte de los créditos FAD concedidos en esos años, 61.000 millones para financiar exportaciones militares españolas. Y en concreto decir que en el aspecto de armas ligeras hay que destacar la participación del Banco Bilbao Vizcaya y del Banco Central Hispano en la financiación de esas exportaciones de armas. Hablo de exportaciones legales, ¿eh? Las ilegales evidentemente son otro tema.
En sus informes no solamente se dedican a hacer un estudio, una denuncia de la situación, sino también concluyen con una serie de propuestas concretas. ¿Qué se puede hacer para que toda esta situación pueda cambiar?
Pues mire, hay a muchos niveles. Podríamos hablar del gobierno, en concreto, pues aumentar la transparencia. Eso solo depende de él. Que nos diga no solo cuánto ha comprado un país, pero cuánto ha comprado de cada producto. Por ejemplo, la cuestión de cómo se ha financiado esa venta. El motivo de las denegaciones, puesto que a veces hay países que solicitan y se les deniega. Eso lo puede hacer el gobierno. Otra cosa que nos espero que nos sorprenda, pero que es espeluznante, es que España se plantea, son palabras del señor Joan Costa, se plantea prohibir la fabricación y exportación de material de tortura que sale de España, pues que se prohíba totalmente. Eso está en manos del gobierno. En manos del Congreso y los diputados hay una serie de proposiciones no de ley que están en estudio, presentadas por Amnistía, por Greenpeace, por Intermón, bueno, por gente de, digamos, seria, que hablan de una mayor transparencia, que hablan también de exigir un certificado de último destino para que las armas no se desvíen. Existe la cuestión de que las armas vayan marcadas con el país de destino, para si las armas vendidas a Yugoslavia por España aparecen sistemáticamente en Angola, es que hay gato encerrado. Luego está también la Unión Europea. Recordemos que nos vamos cada vez uniendo más y creando un ámbito común jurídico. Pues evitar, por ejemplo, que las estadísticas de aduanas sean ambiguas, puesto que actualmente hay algunos aspectos de la legislación de aduanas que permiten que en la misma partida arancelaria vaya la munición, los cartuchos vacíos, los torpedos, la dinamita, las minas, y finalmente no se sabe muy bien qué se ha exportado. Y luego están aspectos relacionados, como puede ser la ratificación del protocolo sobre la Convención de Derechos del Niño para evitar que menores de 18 años sean enviados al frente. Entonces son pasos que se pueden ir dando y que se deben ir dando para que el comercio de armas primero se reduzca y finalmente termine por desaparecer.
Pues como siempre, José María Cantal, ha sido un placer conversar con usted. Le agradecemos enormemente su atención y le deseamos la mejor de las suertes para el trabajo que ustedes están realizando. Nos parece bastante importante.
De acuerdo, es un trabajo que hacemos porque somos ciudadanos, porque estamos convencidos de que la presión ciudadana en una democracia es esencial, y nosotros como misioneros que hemos vivido en África sabemos que lo que aquí se hace repercute en África para bien y para mal.
Lo dicho, muchas gracias y hasta pronto.
Gracias a ustedes.